Quirici, ¿cómo anda? Bienvenido.
Buenas tardes.
A Gabriel Quirici lo vamos a empezar a tener en otro horario. No sé si ya definimos si va a ser los jueves en esta hora o si va a ser otro día, no sé cómo anda su agenda. Pero la idea es que Gabriel Quirici tenga un poco más de tiempo en Suena Tremenda. Eso básicamente, a pedido de la audiencia.
No digas, ¿no? Un poco más tiempo en Suena
Tremenda. Más tiempo, sí, bueno,
te voy a enseñar cómo se venden las cosas.
No, bueno, pero a mí me gusta ser honesto y a veces es un poco más de tiempo realmente y no mucho más tiempo como uno desearía. Pero arrancamos en
contá con más tiempo.
Arrancamos este nuevo horario, este mismo espacio, pero nuevo formato, más extendido. Con un ciclo, ¿no? Es así, Quirici.
Ahí va, ahí va. Y el ciclo, en honor a que esta semana fue también el Día del Periodista, por el cual lo saludo, yo creo que tendría que ser el Día del Comunicador, pero bueno, son nombres viejos que quedan, ¿no?
¿Te gusta el Día del Comunicador?
Me parece que el periodista es un nombre más
pero
histórico.
¿Hay diferencias?
Pero ahí entra Cacho de la Cruz, por ejemplo.
Sí, sí, pero yo creo que cumple otro rol, por supuesto, ¿no? Pero
yo creo que no, ¿sabes?
El comunicador para mí es más global que...
Yo creo que Cacho de la Cruz es un artista.
Bueno, está.
Podemos,
Es un grande, pero...
Es un artista.
Totalmente.
Es un comunicador.
¿Comunicador?
Es un comunicador también.
Pero es un artista.
Claro, pero yo creo que hoy habría que reivindicar ese rol del comunicador informado, entretenido y responsable. Muchas cosas, responsable, que no quiere decir que no sea transgresor también en otros casos, ¿no? Pero por eso me gusta más comunicar, que periodista lo veo más atado solo a la info, que es re importante, ¿no? Pero bueno, en función de eso y como también octubre es un mes que recuerda muchas cosas, incluso hasta mal en la fecha, porque la gloriosa revolución de octubre fue en noviembre, pero todos asociamos con que, bueno, octubre es el mes de la revolución donde los bolcheviques terminan tomando el poder en Rusia. Bueno, en honor a eso vamos a hacer un ciclo titulado en su original 10 Days That Shocked the World, ¿no? 10 días que conmovieron al mundo, que lo escribió un periodista de aquel entonces, John Reed, y que, bueno, nos va a permitir seguir desde el presente aquel momento de la revolución rusa.
La bolilla que te rifaste. Edición Fuegos de Octubre. La revolución que te rifaste. Con el profesor Gabriel Quirici.
Bien, queda presentado entonces el ciclo. ¿Por dónde arrancamos?
Bueno, preciosa el arte musical, la verdad que da ganas de tenerlo de fondo siempre. Bueno, me parece que un punto inicial para marcar la Revolución de Octubre es el contexto de la Rusia de aquel entonces y, digamos, tratando de recuperar algo en lo que yo siempre hago énfasis, y es el momento histórico más allá de lo que sabemos que pasó después, ¿no? En donde, claro, es decir, la Revolución de Octubre va a ser el nacimiento de muchas cosas, del comunismo como sistema alternativo, del comunismo también con experiencias totalitarias, de la rivalidad con el capitalismo, pero en aquel momento esto no se sabía, ¿no? Entonces, tratemos por un segundo de sacarnos las gafas que miran al pasado y viajar in situ, y por eso el libro de John Reed, que yo se lo recomiendo a todos, ¿no? 10 días que estremecieron al mundo, es una joya, ya como documento, como interpretación histórica muy valiosa, ¿no? Y para aquel momento, un aporte que a mí me parece muy útil desde lo historiográfico para ubicar a la Rusia de 1917, es que todavía estábamos ante el último gran imperio absolutista, ¿no? Esto, sobre todo, me voy a basar acá en un trabajo de Perry Anderson, que es un historiador, un marxista británico, crítico de Hobsbawm, digo porque entre los historiadores también hay corrientes y más, pero escribió varias obras muy muy interesantes Perry Anderson, entre ellas esta que se llama El Estado Absolutista, y lo que plantea, que a mí me resulta muy interesante para comprender de otra manera la Revolución Rusa, es que en realidad el triunfo de los revolucionarios en sus más variados aspectos, había infinidad de partidos en la Rusia de 1917, no solo los bolcheviques, ni mucho menos, que eran un partido en sí pequeño, no era un partido muy grande ni muy masivo, tenía un 20% de los votos en los congresos de los soviets, ¿tá? El triunfo de los revolucionarios no es contra un régimen capitalista, ni contra un Estado liberal moderno, para el cual se suponía, desde la teoría marxista, que la revolución se iba a hacer en base a los, digamos, obreros unidos del mundo y superando, ¿no?, en contra, pero construyendo el socialismo por sobre las ruinas del capitalismo. Y en cambio la revolución se va a dar en un viejo país, en cuanto a su antiguo régimen, ¿no?, tan viejo que atrasaba el calendario y era octubre, todavía en noviembre, ¿no?, pero que además tenía un sistema institucional, a una organización social basada todavía en la nobleza, en el derecho divino, y una economía que, ojo, no quiere decir que no tuviera zonas de desarrollo capitalista. Las ciudades, sobre todo San Petersburgo y Moscú, tenían grandes plantas industriales a lo ruso, ¿no?, gigantes, es un país enorme, con casi 120 millones de habitantes, una cosa muy grande, ¿no? Es decir, las concentraciones obreras en Rusia eran importantes, pero predominaba la masa campesina, la población rural era un 80%. Entonces, ese aspecto a mí me parece fundamental, porque después, obviamente que estoy tirando ya interpretaciones de lo que viene en el futuro, ¿no?, pero se van a sacar a veces como lecciones de tipo recetario, ¿no? Ah, miren cómo hicieron la revolución los bolcheviques, hay que hacerla así, para sociedades que no eran la Rusia de 1917, ¿no? Entonces, ese contexto me parece re importante recuperarlo, también para entender después cómo muchos de los ensayos que se van a llevar adelante, porque una cosa es hacer la revolución, ganarla y después construir una sociedad nueva, ¿no? Bueno, los ensayos que se lleven adelante por parte de los bolcheviques van a tropezar con innumerables desafíos no previstos por la teoría marxista ni por su propia, si se quiere, praxis revolucionaria, porque están con una sociedad que no es la que la teoría esperaba, ¿no? Es decir, esto puede abrir otra pregunta que también es valiosa, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde esa teoría es el fiel de la balanza para medir lo que pasó?
Pero digo aquel que viejo bueno, cuento que se llevó el experimento de Marx en una sociedad en la cual Marx no había pensado.
Bueno, yo no, ¿no? Pensaba en la no lo planteé así porque no creo que sea un cuento. Hay un tema ahí complejo, ¿no? Y ya podemos ir a la segunda parte, que si se quiere es la cuestión política en la Rusia de aquel entonces. No es que Marx no lo hubiera planteado, es decir, Marx nunca planteó en tal sociedad va a haber socialismo y en tal otra no.
Pero las sociedades industrializadas de Alemania, de Inglaterra, ¿no?
Se preveía que el movimiento obrero, lo más avanzado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, iba a liderar una revolución mundial, ¿no? Esto venía atado con otras cosas, porque a veces suena como una utopía re simplona, ¿no? Y en la perspectiva marxista esto se basaba también en la concepción muy, muy acertada de que el capitalismo era el primer sistema económico de dimensión global. Y en esto yo siempre también hago, lo digo en tono de broma, pero me parece que es real, ¿no? Marx estaba a favor de la globalización, no de la globalización del consumo, pero si alguien sigue los planteos marxistas, ve incluso a la burguesía como una clase de progreso y de avance, con toda esa lógica decimonónica del progreso y el futuro mejor de la ciencia, la tecnología y la humanidad, ¿no? Pero es decir, el capitalismo era el primer sistema que rompía las barreras, saltaba las barreras, digamos, de la autarquía económica de los estados-nación, de los reinos, y llegaba a la China, América del Norte, América del Sur, llegaba a todos lados. Entonces, se preveía una revolución mundial, ¿no? Y Marx tenía ciertas expectativas bien fuertes, sobre todo en Alemania, ¿no?, donde el movimiento obrero tenía mucha fuerza, no tanto en Gran Bretaña, porque él entendía que en Inglaterra el movimiento obrero tenía una tradición más de negociación propia del cartismo, de otras historias, ¿no? Es decir, pero era evidente que en Rusia había tremendo clima revolucionario, ¿no? Y hay escritos de Marx, incluso en donde alienta a los socialistas campesinos rusos a que sí, que es posible que hagan la revolución, que bueno, que esa revolución tiene que venir de la mano con otras revoluciones mundiales, no solo la revolución rusa, pero no, no estuvo ajeno incluso a los últimos escritos de Marx la probabilidad de que hubiera revolución en Rusia. Lo que yo quería como poner por otro lado es que esa revolución no iba a ser, si era solo en Rusia, la revolución de los proletarios en un país capitalista, ¿no? Es decir, es más, y acá está, estoy cruzando informaciones, pero creo que sirve, ¿no? Otros historiadores, entre ellos Hoffman, ¿no?, hacen un planteo tomando esta cuestión y dicen, en realidad, por darse donde se dio la revolución rusa, el bolchevismo, el leninismo le van a llamar después, ¿no?, cuando muera Lenin y sobre todo Stalin construya la teoría leninista, va a ser más un modelo para países agrarios, entre comillas, atrasados económicamente.
Tipo China.
Tipo China, tipo Cuba, ¿no? El leninismo tenía mucho más para dar en su formato de revolución. Tipo, porque piensen que los países del tercer mundo, cuando la descolonización que tiene, pienso en Nasser o podemos ver otros ejemplos, ¿no?, incluso hasta el propio Kemal Atatürk en Turquía, tienen modelos un tanto militarizados, centralistas, de modernización, ¿no? Incluso Joven dice, bueno, es una modernización por una vía socialista, pero autoritaria, no democrática, pero no proletaria, ¿no? Esto es re interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, pero ya le hicimos muy teórica y nos falta cómo estaba la gente en Rusia, que eso es lo que nos cuentan John Reed. Y bueno, en Rusia tenemos algunas características muy fuertes, por un lado de desigualdad social, ¿no? Un país marcado todavía por la presencia de esa corte lujosa de los zares, casamientos fastuosos, derroches de dinero inenarrables, ¿no? Bueno, el último caso, alguna vez lo charlaron en el programa, ¿no?, la inclusión de Rasputin en la corte y aquella locura de que, bueno, como el zar estaba en medio de la guerra, la zarina le consultaba a ver si los ministros eran bendecidos por Dios, y si Rasputin decía que sí, lo dejaba, si no, lo cambiaba. Todos hacían espiritismo en la corte. Bueno, mientras eso pasaba, estamos cerca del invierno ruso. John Reed cuenta ahí que, bueno, septiembre y octubre son los peores meses de Rusia porque se viene el invierno, ¿no?, en donde se empieza a hacer más notoria la escasez, se empieza a hacer más notoria la guerra. Rusia está en plena participación en la Primera Guerra Mundial, dando quizá el mayor número de vidas en todo el conflicto, con pérdidas muy grandes, pero a su vez con situaciones de racionamiento del pan, de la leche, de hambrunas, también increíbles, porque bueno, yo hoy repasaba el texto de John Reed y decía, bueno, muchas veces se acusa el comunismo de que racionaba la comida y todo eso. Bueno, cuando vos lo lees, ahí racionaban todo, es más, racionaban la madera para hacer las... Era un desastre la guerra, pero a la vez hay mucha efervescencia política, ¿no? Porque si bien Rusia es la última monarquía absoluta que llega bien, digamos, vivita y fuerte al siglo XX, Rusia también es cuna del anarquismo, cuna del populismo, y no es el populismo de nuestra América Latina. Es decir, había un movimiento político en el campo llamado populista, los Narodnik, viene de Narod, que Narod es ese pueblo popular en ruso. Los Narodnik eran intelectuales, muchos de clase media o hijos de nobles, que ante las desigualdades sociales, una onda tipo Buda allá en la India de hace tanto tiempo, bueno, se iban al medio rural, letrados, trataban de enseñar, ponían escuelas y empezaban a agitar políticamente a los campesinos para luchar por reivindicaciones, ¿no? Y tuvieron incluso toda una vía terrorista, estos populistas, de cometer atentados contra jefes de policía, contra nobles que... claro, se aplicaban, bueno, castigos corporales en Rusia todavía.
Contra el zar mismo, ¿no?
Bueno, matan a un zar, matan
al padre, al abuelo.
Y matan al jefe de policía del zar, ¿no?, que incluso había desarrollado toda una política de reforma y modernización agraria, Stolypin. Bueno, también lo matan. Hay una serie de digamos, de movimientos políticos muy fuertes, muy participativos. El hermano de Lenin estaba metido en la vía terrorista, ¿no?, con la que, bueno, Lenin como bolchevique discrepaba, pero a su vez hay un partido muy importante, es el partido cadete, que son, digamos, los liberales rusos, que también tienen muchos nobles, pero que, digamos,
estaba picadito,
más europeizado
políticamente, ¿no? Estaba picadito.
Bueno, John Reed hace una radiografía de todos los partidos que hay, son más de 10, ¿no? Porque de repente están los mencheviques y los bolcheviques, ¿no? Están los socialistas, le llaman eseritas, socialistas revolucionarios, que eran socialistas campesinos, no marxistas, ¿no? Y los socialistas revolucionarios de izquierda, por parte, los partidos se dividen, se pelean, están en la clandestinidad, después aparecen. Es decir, hay una ebullición política muy grande, ¿no? Y para redondear esta primera presentación, en ese contexto de crisis por la guerra, de agitación política, de descontento con el zar, La revolución no arranca en octubre. Hoy tomamos la revolución de octubre, pero la revolución rusa arranca antes, ¿no? Que esto es, y creo que por ahí podemos cerrar, ¿no? Hay una expresión de Marc Ferro, que es otro especialista, en este caso francés, de la revolución, que dice: la revolución rusa se bolcheviza en octubre, ¿no? Se hace bolchevique en octubre. Y todos recordarán que en realidad el tema había empezado en febrero de 1917, ¿no? Es decir, cuando ya la guerra era un desastre para Rusia, los campesinos empiezan a ocupar tierras, los obreros empiezan a ocupar a tomar posesión de las fábricas, ¿no? Es decir, empieza el control obrero de las fábricas, y los soldados empiezan a desertar, ¿tá? Se vuelven a formar los soviets, y yo esto siempre lo digo en las clases, sé que no es para nuestra audiencia, pero está bueno aclarar, los soviets no tienen partido político, sino que son consejos populares tipo cooperativos que se encargan de la administración de los problemas del barrio, o de las chacras si son de una zona rural, o de los soldados de un regimiento, ¿no? Se empiezan a formar soviet, ¿tá? El zar no puede gobernar, tanto que manda carteles de estado de sitio, y no tienen cola para pegar los carteles, y la policía se pasa con los manifestantes. Bueno, en febrero el zarismo cayó, ¿ah? Cayó por una agitación social en donde muchos bolcheviques ni siquiera participan porque estaban...
Es
la revolución de febrero, claro. ¿No? Y ahí es una revolución social. Los liberales participan, los anarquistas, todos juntos, cada uno tirando para su bando.
¿Qué pasa con el ejército? No,
el ejército estaba...
Se junta con, en el Boiso Lanza con Bordaberry, ¿no?
Pacta con los comunistas.
Ah, estamos mezclando ahí, haciendo... Sí, claro.
No, pero, digo, el ejército de coerción lo decía teniendo el zar.
No, pero que, bueno, para ahí pasa una cosa que es muy interesante. Una cosa son los oficiales del ejército y otra los soldados, ¿no? Incluso la oficialidad media también.
El famoso
también,
acorazado Potemkin.
Bueno, el Potemkin fue en el 5, ¿no? Porque hubo una experiencia previa, yo la nombré para
después de la revolución ruso-japonesa.
Claro, de la guerra que ella en el 5 ya habían existido conatos de revolución que el zarismo después le había aplastado, ¿no? Pero acá lo que ocurre es que también el ejército tiene filtraciones de toda esta ebullición social, ¿no? Hay que recordar, ahora, bueno, pero esto porque tiraste la pregunta, digo, pero... si bien Rusia nunca tuvo una revolución liberal, porque Rusia zafó, existía una larga tradición en el ejército de 1820, mira qué época, ¿no? Las revoluciones en toda Europa, de unos generales llamados los decembristas, que en diciembre del 20 habían intentado que se jurara una constitución. Eran liberales, muchos masones, ¿no? Y Rusia tiene una historia que es impresionante. Ah, están en contra, los matan a todos, una cosa terrible. Pero también había oficiales que no eran totalmente zaristas, ¿no? Y lo que empieza a ocurrir es que la tropa no obedece a los oficiales. Más, los soviets de soldados muchas veces deciden ajusticiar y matar a los oficiales que practicaban castigos corporales contra ellos, ¿no? Entonces, es decir, el ejército no puede controlar la situación.
Se
revoluciona todo y desertan, ¿no? Es una cosa impresionante. Lenin usaba una expresión que era: los soldados votan con los pies, ¿no? Porque no había posibilidad de votar, pero una forma de no obedecer más al zar, porque había todo un paternalismo, ir a la guerra en nombre del padrecito. Entonces, chao, no vamos nada a la guerra, no le hacemos caso. Bueno, todo eso en febrero explota y cae el zarismo. El tema es que de febrero a octubre nadie puede, voy a usar una expresión muy gráfica, poco historiográfica, ponerle el cascabel al gato del poder, del nuevo poder, y reorganizar a Rusia. Y hay un doble poder muy marcado entre los soviets, muy populares, muy legitimados, porque son la presencia de la gente, y un gobierno provisorio débil, con idas y vueltas, pero que no logra conformar un proyecto claro para reencauzar a Rusia, ni siquiera con respecto a la paz. Entonces, en octubre lo que va a aparecer es que este pequeño partido, el partido bolchevique, muy organizado, dividido, porque originalmente los socialistas eran más y se pelearon con los mencheviques, eso lo vemos la próxima vez, da un golpe de estado y toma el poder casi sin que se derrame una gota de sangre.
Bueno, Gabriel, seguimos el jueves que viene. Un mensaje de los muchos que hay. Bueno, si fuera por la audiencia suena tremendo hacer una columna en un programa de Gabriel. Hasta la próxima.
No, iba a comentar que Alejandro II fue el zar que murió asesinado, y preguntan si era el abuelo de quién.
Nicolás, porque claro...
El abuelo de Nicolás, que fue el zar derrocado en el
1870 y pico.
1883.
1883 lo matan a él.